Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Cuáles son los retos que el periodismo científico enfrenta en nuestro país?
Reflexiona estas y otras interrogantes acerca del periodismo científico en La Pipeta, donde abordaremos las problemáticas como el lenguaje para dirigirse a la audiencia o los formatos en que se transmite la información, así como la preparación de los futuros periodistas en este campo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy estamos con el doctor Joel Salazar. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, gracias y un saludo a todo el auditorio de La Pipeta.
Y bueno, también el día de hoy nos acompaña un invitado especial que es el doctor Héctor Farina. Él es conductor del programa Franca Controversia aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara de Ocotlán. Y pues él ya, para ustedes se les va a hacer la voz conocida del doctor Farina. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando con él acerca de los retos y desafíos que enfrentan los periodistas cuando divulgan pues notas de ciencia o cuando les gusta esta área y quieren hacer difusión de la ciencia. Bienvenido, doctor Farina.
Doctora Deni, doctor Joel, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto compartir con ustedes y con la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, doctor, pues para iniciar con el tema, doctor, nos gustaría preguntarle cuáles son los principales retos que considera que enfrentan los periodistas cuando, por ejemplo, ahora en la pandemia tienen que hacer divulgación de alguna nota que tiene que ver con el ADN, el ARN mensajero. ¿Cuáles son los principales desafíos que considera usted que enfrenten?
Bueno, hay muchos desafíos que son siempre importantes para los periodistas, pero si algo hizo la pandemia con nosotros los periodistas es mostrarnos nuestras flaquezas y nuestras grandes oportunidades. En primer lugar, lo que tratamos de hacer los periodistas, en el caso de el periodismo que llamamos de ciencia, que tiene que ver con temas de salud, de astronomía, de física, de investigación científica en general, es traducir esa complejidad del mundo científico a algo que sea más sencillo de leer, de consumir, y sobre todo que tenga una utilidad para la gente, que la gente lea el resultado de una investigación científica y diga, esto es útil para esto. Nosotros somos traductores. Entonces, nuestro primer gran reto siempre es ser exégetas, ser traductores de esa complejidad de la ciencia. Y ahí aparece nuestra primera falencia que detectamos en este tiempo de pandemia, que es que tenemos un reto enorme en cuanto a la formación de los periodistas en el campo científico. Con los compañeros de QFB solemos hacer el chiste de que muchas veces los periodistas les da igual hacer una publicación en la cual se diga que es una bacteria, un virus, un vibrión, una peste, una pandemia o una epidemia. Y eso en realidad tiene que ver con una falta de formación muy especializada para los periodistas que hacen divulgación de la ciencia. Nos falta aprender mucho sobre investigación en el campo de la salud, sobre la medicina, sobre química, sobre astronomía, sobre matemáticas, que es una asignatura que no nos gusta a los periodistas, pero que es fundamental para entender algo como, por ejemplo, una pandemia, que es una construcción estadística que nos habla de subas y bajas, de picos, de inmunidad de rebaño, de una serie de elementos que tienen que ver con la estadística. Yo podría resumir que entre los grandes retos que vemos para los periodistas está en aprender a formarnos de manera más especializada, tener más tiempo para hacer investigaciones y para publicar. A los periodistas nos exigen que publiquemos muy rápido, prácticamente en el momento, cuando en realidad hay temas que son muy complejos y que requieren mucho tiempo. Otro gran reto es aprender a pensar el periodismo de ciencia como un periodismo necesario. Si vemos en los periódicos, las secciones de ciencia eran prácticamente inexistentes, y a tal punto que algunas tienen una página que se llama Ciencia y Tecnología, pero solamente dan cuenta de la última gama de teléfonos celulares y de las últimas aplicaciones que salieron, y no hablan más que de tecnología. Entonces, yo creo que dentro de los grandes retos están, sobre todo, la formación de los periodistas, la formación especializada en las universidades, y también la comprensión de los medios de comunicación de que necesitan formar a sus periodistas, darles tiempo, pagarles mejor y hacer sobre todo que nos ayuden a comprender esas cuestiones que son importantes, pero que a veces parece que no les damos mucha trascendencia.
Ok, doctor, en este sentido yo tengo pues una pregunta, doctor. Digamos que es todo un reto para ustedes ser traductores en el momento, traductores de la ciencia en el momento, ¿no? Sacar una nota rápida. Si es en el momento, es complicado que entonces tengan un tiempo o un espacio adecuado para preparar quizás una nota a los periodistas. Pero aquí mi duda es, doctor, en su formación académica, en su estancia durante pues una carrera, los periodistas ¿llevan materias o realizan proyectos en los que puedan familiarizarse con temas de ciencia, por ejemplo, en ciencias de la salud?
Muy poco, pero sí. Y esa es una gran pregunta, doctor Joel, porque nosotros nos hicimos esa pregunta a principios de la década pasada, cuando iniciamos la reforma del plan de estudios de la licenciatura en periodismo, porque nos dimos cuenta de que no había nada realmente que nos empuje hacia el periodismo científico. Entonces un periodista estudiaba materias muy generales y luego salía al mercado laboral a pomposamente decir que iba a ser periodista científico. En el plan de estudios actual hay una asignatura que se llama Pensamiento Científico y Periodismo, en la cual tratan de abordar temas que provienen de la ciencia con un enfoque científico, conociendo los grandes conflictos que hay en la ciencia y los grandes conflictos en la divulgación. En el caso ya de periodismo más especializado, como salud, nos faltan por ahí muchas, nos faltan clases, nos faltan formaciones. Tratamos de condensarlo mucho en algunas asignaturas que son, como por ejemplo, tenemos una que es fantástica que se llama Cobertura de Temas Sociales Contemporáneos. Y lo que se trata es de entender los grandes fenómenos sociales, pero antes de la pandemia, la salud no era uno de los grandes fenómenos sociales en los cuales la prensa o inclusive los periodistas o los académicos tuvieran los ojos puestos. Más bien estaban puestos en cuestiones que tienen que ver con seguridad, en cuestiones que tienen que ver con migración, con pobreza, con marginalidad y con violencia. Entonces, nos falta mucho en el campo de la salud, nos falta mucho entender el campo de la medicina o el campo de la farmacología. Yo he encontrado que ahora hay una proliferación de notas que tienen que ver con el campo específico de la farmacología, con saber si cómo se produce un medicamento, cuándo un medicamento realmente es el original, cuándo puede ser falsificado, qué ocurre cuando uno combina alegremente pastillas o tratamientos. Y esos eran temas que anteriormente estaban muy ajenos al periodismo y que ahora sí están presentes. Y lo bueno de dentro de todo de la pandemia es que los periodistas nos mostró el gran norte que nos falta. Y creo que el de la salud es uno de los que más hace falta trabajar desde las mallas de estudio de periodismo y desde el mismo ejercicio profesional. Hay iniciativas muy interesantes, podemos hablar de ellas si quieren, como Salud con Lupa, que es un periódico especializado en salud que se creó en Perú, justamente para tratar los temas específicos que tienen que ver con la salud pública y con la pandemia. Ese es un ejercicio de periodismo muy especializado, pero esos ejercicios siguen siendo excepciones.
Ok, en este sentido, yo quisiera comentar algo muy relacionado con lo que dice el doctor Farina. Hace un tiempo, no mucho, será un par de meses, que yo escuché como un periodista mencionaba que han existido a través de la historia diversas pandemias, y entre ellas mencionaba una pandemia del cólera, y este periodista mencionaba pues que el causante del cólera era un virus. Entonces, pues obviamente ese es un error, ¿verdad?, porque el cólera es causado por una bacteria. Pero entonces este tipo de errores quizás se cometen porque creo que, como bien lo has dicho, doctor, pues la pandemia o todos estos temas relacionados con la salud actualmente han detonado, ¿no?, toda una una necesidad de periodistas muy especializados en estos temas, y no se tiene muchas de las veces esa formación o quizás ese contacto con esto, con estas áreas. Entonces, en ese sentido, el periodista para mí debe tener una trayectoria dinámica, es decir, lo que quiero decir con dinámico es que se tiene que ir actualizando según las necesidades de publicar, ¿no? O sea, no siempre te vas a quedar estático, no porque hiciste una carrera de periodismo ya estás preparado para sacar notas al público, sino que hay que estar actualizándote con las necesidades que van surgiendo. ¿Y cómo cubrir esto? ¿Cómo un periodista se prepara? ¿Cómo tiene que estar, digamos, actualizado y en el momento? Ese es otro reto, ¿no?
Sí, doctor, tocaste uno de los temas más sensibles para los periodistas, porque vivimos una paradoja. El periodista todos los días corre detrás de la noticia, en algunos casos corre literalmente y no solo en forma metafórica, y tiene que informar casi en tiempo real de lo que está pasando. Y ese devenir acelerado es de todos los días. Entonces uno empieza la mañana con una hoja en blanco y tiene que llenar esa hoja sabiendo que al día siguiente o después de esa hoja que se llena va a seguir igualmente otra hoja en blanco. Entonces permanentemente está detrás de los temas de actualidad. Pero esa vorágine no le deja mucho tiempo para actualizarse en su formación académica. Entonces uno tiene, por ejemplo, la urgencia de explicar lo que es una vacuna, la diferencia que hay en las formas de vacuna, las fases de la vacuna, lo que es una pandemia, la diferencia con una epidemia o con una endemia, pero no tiene tiempo para ponerse a estudiar. ¿Y qué es lo que hacen los periodistas en este caso, que son absorbidos por esa vorágine laboral? Empiezan a formarse consultando fuentes y de manera muy acelerada. Entonces, rápidamente empiezan a formarse sobre los conceptos, pero no alcanzan a tener tiempo para estudiarlos de manera profunda. Y caemos en algo que yo hace poco tuve un curso especializado para periodistas y les hice una pregunta, les dije: ¿ustedes cuándo se dicen que son periodistas especializados en algo? ¿Especializados en economía, especializados en salud, especializados en migración, especializados en comercio exterior? Y me dijeron, por el tiempo que uno lleva cubriendo la fuente. Es decir, es el tiempo de ese correr detrás de la noticia todos los días el que los hace especialistas a ellos, y no el haber estudiado una maestría, un posgrado, un diplomado, una especialidad, porque no hay tiempo. Y esa es una gran paradoja. Tenemos que informar rápido de algo que debemos saber de antemano, pero no tenemos el tiempo para saber muy bien de lo que vamos a informar. Y por eso es que ocurren tantos errores en los cuales pueden confundir una bacteria con un virus, con un vibrión, ¿no? Y otra serie de confusiones que cuando uno los lee desde el campo de la química son muy divertidas, pero desde el periodismo son realmente algo muy complicado.
Definitivamente sí es un reto, doctor. Definitivamente sí necesitan, pues obviamente, una formación, más tiempo. Pero bueno, por cuestión de tiempo vamos a ir a un corte comercial, doctor. Y continuando, retomamos la charla. Así que, si les parece, vamos a un corte comercial.
Adelante.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Continuamos con su programa La Pipeta. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Estamos charlando con el doctor Héctor Farina y la doctora Arandis Denis acerca de los retos que tienen los periodistas para ser ese tipo de traductores de la ciencia, por ejemplo, o ser traductores en áreas muy específicas. Es decir, que ellos preparan las notas periodísticas y tienen que dejarlas en un lenguaje digerible para la población. En este sentido, el doctor Farina ya nos ha comentado por ahí algunos retos o desafíos que tienen que cursar los periodistas para ser esos traductores de la noticia, ¿sí? Y abordando estos temas, continuando pues específicamente con la opinión del doctor Farina, que para nosotros es el especialista, ¿no?, en esto del periodismo. Doctor Farina, pudiéramos, no sé qué tan factible, si se pudiera realmente dar como una lista o mencionar cuáles son como los errores más comunes o en qué áreas del periodismo es donde se cometen errores más comúnmente y que eso posiblemente pueda tener algún efecto en la población.
Sí, la verdad es que hay muchos estudios que son muy interesantes. Hay un libro que se llama Un matemático lee el periódico, que es una verdadera joya, porque se trata de un matemático que se pone a revisar las noticias y que demuestra estadísticamente que lo que se publica es falso, porque hay muchos errores en los datos. Entonces, decir que el periodismo se equivoca, sí, es muy frecuente. ¿Dónde se equivoca más? No sé si por campo específicamente, sino más bien por la naturaleza del trabajo. Hay una mayor cantidad de errores siempre cuando el trabajo se hace con la mayor presión de tiempo y en condiciones más difíciles. Por ejemplo, es muy frecuente que haya más errores en una nota que tiene que ver con una explosión, como las explosiones que vimos por el huachicol, es decir, por el robo de combustible, y que se tienen que publicar en el momento y que generalmente están llenas de imprecisiones, porque lo que se trata es de dar cuenta de un hecho general, pero no hay tiempo para procesarlo todo. Entonces, para una persona, para un periodista que no es especialista en cuestiones de combustibles, que no sabe mucho sobre la química, que no sabe mucho cómo explicar un proceso de incendio, de incineración de algo, es muy complicado encontrar las palabras exactas para dar cuenta de lo que ocurrió. Y terminan confundiendo, por ejemplo, el fuego con la llamarada. Si uno lee ese tipo de notas, es muy frecuente encontrar que dice que hubo incendio, hubo fuego y hubo llamaradas, cuando en realidad no son la misma cosa. Una mirada más pequeña, más precisa, nos diría que no, que son momentos distintos. Pero en ese momento el periodista se equivoca por la presión del tiempo. Y eso ocurre mucho también cuando se dan a conocer noticias que tienen que ver con el campo de la salud, pero fundamentalmente por el tiempo. Cuanto menos tiempo hay para publicar la nota, mayor probabilidad de error. No es tanto por el desconocimiento. El desconocimiento se puede paliar cuando uno tiene más tiempo. Si uno ve un reportaje sobre salud y es un reportaje de investigación que lleva un par de meses, es mucho más probable que tenga muy pocos errores a que se hicieran el mismo reportaje sobre salud en un día o en 2 horas o en 4 horas. Yo creo que el factor más importante aquí tiene que ver con el tiempo, y lo segundo no tiene que ver tanto con el campo específico, sino con la precariedad laboral. Y les doy solo un ejemplo. A ver, yo tenía un estudiante que estaba investigando sobre contaminación con agrotóxicos en Chiapas, y resulta que para hacer la verificación de los lugares en donde había contaminación, que creía que era a partir de agrotóxicos, ella tenía que esperar a que pase el camión, que pasaba una vez al día. Entonces me decía, la verificación y la calidad de lo que yo escribo depende de que pase el camión. Y yo le decía, pero usted no puede irse de otra manera. Y me decía, no, en este momento y en este lugar es imposible. Entonces, si ella no podía ir hasta ese lugar, lo que hacía era simplemente tomar el testimonio de las personas. Pero uno bien sabe que las personas afectadas por la contaminación no son precisamente estudiosos de ella, no son precisamente investigadores, y te describen lo que ellos creen que pasó, pero no ciertamente un hecho científico, con pruebas, con estudios. Y por lo tanto, el periodismo termina siendo no de la verificación científica del hecho, sino de la versión que te dio alguno de los afectados. Y tiene que ver con eso. Yo te diría, doctor, el primero es el tiempo, y lo segundo es las condiciones laborales, que hacen que muchas veces un periodista tenga que hacer 5, 6 o 7 notas al día y que no tenga recursos para moverse a todos los lugares, y que en algunos casos tenga que basarse solamente en testimonios que consigue por teléfono.
Doctor, al respecto me queda una duda. Bueno, en México ya nos platicó cómo está el panorama respecto a la formación, pues, que tiene un periodista en la parte de ciencia. Y bueno, la pregunta es, en otros países la formación del periodista que le interesa la difusión en la ciencia es diferente o es muy similar a como en México se maneja.
No, hay casos muy interesantes. Yo siempre pongo el caso de Alemania, que es un país que no tiene la carrera de periodismo como tal, sino que periodismo es casi una tecnicatura o una especialidad, y lo que hacen es que los periodistas, los que quieren ser periodistas, primero estudien otra carrera. Por ejemplo, si uno quiere ser un periodista especializado en temas ambientales, estudia primero biología o estudia ciencias ambientales o estudia algo vinculado al campo, a lo forestal, como agrotecnología, y después se convierte en periodista. Es decir, adquiere primero el conocimiento y luego la experiencia para la práctica. Lo mismo ocurre en el caso de los abogados en Estados Unidos, que en muchos casos estudian sociología o estudian psicología porque quieren ser abogados familiares, pero no quieren ser sociólogos ni quieren ser psicólogos, quieren ser abogados especializados en cuestiones familiares, y asumen que la única manera de aplicar correctamente las leyes es conociendo el contexto del problema, y el contexto siempre es sociológico, cultural, psicológico. Entonces, hay países donde realmente se estudia del revés. Y aquí siempre me acuerdo de la anécdota con Luis Miguel González, que es el director de El Economista de la Ciudad de México. Y conocí a Luis Miguel González hace como unos 15 años. Y se acercó y me hizo una pregunta interesante. Me dijo: Farina, lo quería conocer a usted porque usted hizo la carrera exactamente al revés que yo. ¿Cómo se le ocurrió? Y se refería a que yo, Farina, yo estudié periodismo y después empecé a hacer coberturas en temas económicos para convertirme en un periodista, comillas, especializado en economía. Y él primero estudió economía, su licenciatura es en economía, y después hizo un posgrado en periodismo para entender cómo comunicar sobre la economía. Y me dijo, llegamos al mismo lugar desde caminos distintos. Esa es la otra mirada que tenemos sobre el periodismo de ciencia. Cuando decidimos primero estudiar un campo científico y después hacernos periodistas, o lo que ahora también está ocurriendo aquí, que hay muchos casos con nuestros egresados que estudian una segunda carrera o una maestría que no tiene que ver con periodismo, precisamente porque quieren especializarse. Un caso es la periodista ambiental Violeta Meléndez, que es una egresada del CUCINEA, y ella hace poco se recibió de bióloga, es decir, estudió otra carrera porque siempre le gustó el periodismo ambiental, siempre le gustó el periodismo de ciencia, pero asumió que su formación no era suficiente y por lo tanto hizo una carrera de biología. Ahora es periodista y bióloga. ¿Quién mejor que ella para contarnos temas ambientales? Eso es muy, muy difícil. Entonces, es la otra mirada. Lo que ocurre aquí, doctora Denis, es que no siempre se nos ocurre cuando tenemos 18 o 19 años y no sabemos todavía cuál va a ser nuestra carrera. Se nos ocurre ya grandes, ya un poco más viejitos, con canas, cuando el periodismo no nos deja mucho tiempo para salir a hacer una nueva carrera o un posgrado. Y allí el gran problema.
Ok, pues qué interesante, ¿verdad? Y pudiéramos tomarlo como, pues digamos, un tipo de recomendación, ¿no?, para los estudiantes que hacen periodismo, pues que piensen, digamos, en una etapa temprana, en hacer otra formación que les pueda ayudar a luego ser periodistas especializados. Yo creo que también aquí habría que mencionar, si están de acuerdo, que estamos siendo un poco fríos, ¿no?, con los periodistas. Estamos diciendo que cometen errores, que les falta especializarse, etcétera. Pero también podemos ver que muchas de las veces el ser traductores en el momento, si bien es cierto, no nos dejan la información de una manera o con un panorama especializado, muchas de las veces eso sí nos ayuda a digerir la noticia con un panorama pues general, pero son importantes, su labor es muy importante, ¿no? Necesitamos a los periodistas a lo mejor de manera rápida. Entonces, yo creo que podemos darle vuelta a la moneda, no sé qué comente el doctor Farina, estos errores no impiden, ¿no?, que se haga ese trabajo y que sea necesario, sobre todo que sea necesario ser traductores en el momento. Y entonces, respecto a un segundo aspecto que me gustaría tocar, ¿qué tanto el factor económico les perjudica a estos traductores de la noticia, doctor Farina? Por ejemplo, yo como investigador, yo digo, bueno, si no he desarrollado algún proyecto, es porque necesito el apoyo económico. Aquí, ¿qué tanto le perjudica a los periodistas, a lo mejor en su experiencia, doctor, aquí los egresados del CUCIENEGA, qué tanto les perjudica el factor económico para poderse especializar en un área?
Sí, hay dos preguntas que te quisiera responder ahí. La primera tiene que ver con los errores de lo rápido, lo inmediato, que son naturales y son necesarios. Imagínense, por ejemplo, el debate que teníamos sobre el uso de los cubrebocas al principio de la pandemia, que decían que no eran necesarios, que no servían para nada, que generaban una sensación de falsa confianza, y después resultaron en que no solamente eran necesarios, sino que eran vitales y hacían la diferencia. Y después pasamos a la discusión sobre si los cubrebocas deben ser los quirúrgicos o los de tela o se podían combinar, etcétera. Esas son discusiones del momento que hay que darlas en el momento para que la gente tenga conciencia, amén de que uno pueda equivocarse, pero esos temas deben estar ahí. Y detrás de esto está lo que hace el New York Times, que privilegia mucho la calidad por encima de la rapidez. Entonces, después de este primer momento de discusiones rápidas, de notas que salen de manera intempestiva, viene un trabajo más minucioso, más profundo, en el cual a un periodista le dan más tiempo para que investigue algo a profundidad y pueda explicar detalladamente. Esa es la gran apuesta del New York Times, que en este momento es el periódico con la mayor cantidad de suscriptores del mundo. Tiene más de 1 millón de suscriptores el New York Times y se basa en la calidad. Y lo otro, esa pregunta sobre los recursos, hace algunos meses entrevisté al doctor Silvio Weisbord, que es un argentino que es profesor de la Universidad George Washington de Estados Unidos. Le pregunté cuál era la diferencia entre el muy buen periodismo en Internet que está haciendo Estados Unidos y el periodismo que está haciendo América Latina, y me dijo: una gran cantidad de recursos económicos. Esa es la gran diferencia. En recursos humanos en América Latina somos muy brillantes, pero no tenemos todo el dinero, toda la estructura que tienen los medios norteamericanos. Cuando lo pensamos así, en cuanto a los egresados y en cuanto a los estudiantes de periodismo, lo primero es una desmotivación grande, salir a un mercado laboral en el cual pagan muy poco en los primeros empleos, es terrible, saber que hay muy pocos empleos bien pagados, también es terrible, y eso genera una desmotivación a tal punto que sienten que producen mucho y les pagan poco. Y cuando estudian una carrera, muchas veces lo hacen no con la intención de afianzarse en el periodismo, sino de irse, de moverse a otro ámbito, porque encuentran que el mercado laboral no les hace justicia. No solo ocurre con el periodismo, ocurre prácticamente con todas las profesiones en México, pero en el caso del periodismo hay un desánimo fuerte cuando alguien estudia con mucho entusiasmo y luego ve los salarios que le pagan a alguien por un trabajo especializado. Yo creo que ahí está el gran problema, doctor Joel, en la nivelación de lo económico. Si tú pudiéramos pagar mejor, compensar mejor, tratar mejor a los periodistas, seguramente los campos de especialización crecerían muchísimo y sería el periodismo mucho más valorado y cotizado. Pero como ocurre lo contrario en un mercado laboral que es muy precario, entonces muchas veces nadie quiere hacerse cargo de la especialización. El periodista, porque dice, ¿para qué si de todas maneras me van a pagar menos? Y el empresario dice, ¿por qué voy a invertir en este si de todas maneras estamos en crisis? Y es al revés. El New York Times lo que hace es invierte en sus periodistas, le da más recursos, su periodismo es de más calidad y ahora tiene más suscriptores y es más rentable. Y nosotros en América Latina lo pensamos absolutamente por el otro lado. Es, me pagan poco, entonces hago poco. No me va bien en el negocio, entonces lo exploto más y le pago menos. Y así, ese es un círculo vicioso que nos lleva para abajo y no para arriba como debería ser.
Qué desafortunado, ¿no? Ojalá que pues exista alguna instancia que poco a poco vaya paliando ese, digamos, ese desgaste que tienen los que estudian pues periodismo, ¿no? Porque yo creo que es muy importante el tener la noticia, el hecho de que sean traductores rápidos y que tengan sus sesgos inherentes como en cualquier campo, pues lo podemos decir que quizás se podría allanar un poco apoyándoles más en lo económico. Bueno, doctor, pues muchas gracias por sus aportaciones. Por cuestión de tiempo tenemos que cortar hasta aquí la charla, pero en realidad fueron aportaciones muy grandes. Doctor, gracias por participar en este programa. La Pipeta es su espacio. Y pues agradecerle también a la doctora Denia, a todos los que nos escuchan, ¿verdad?, por sintonizarnos. Gracias nuevamente, doctor.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes, que dos científicos divulgadores de la ciencia consumados inviten a un periodista a hablar sobre ciencia. Me parece, para mí, un logro personal muy grande. Entonces, tremendamente agradecido con La Pipeta, y los escucho siempre.
Muchas gracias, doctor. Vamos a dejarlo por ahí la agenda. Bueno, pues un saludo a todos y nosotros los esperamos el próximo miércoles a las 15:30 horas aquí en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. Hasta la próxima.